Sí, cómo no. Adelante, mi Fer. Sí, este sí. Este sí no tiene problema. ¿Ya jaló el tuyo? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en las instalaciones del Club de Banqueros de la Asociación de Bancos de México. Quiero agradecerles a cada una de cada uno de ustedes el que estén por aquí con nosotros. Y estamos arrancando la tradicional conferencia de prensa de la Asociación de Bancos de México. Preside esta reunión nuestro presidente Julio Carranza. Bienvenido, Julio. Nuestros vicepresidentes Jorge Arce y Raúl Martínez Hostos. Hay diversos directivos de la asociación que están aquí con nosotros y compañeros que dirigen las áreas de comunicación de la banca. Está con nosotros Jorge Terrazas, gracias Jorge por estar aquí. Lisette, gracias por estar aquí. Y mi copresidente de la comisión, Javier Medina. Y desde luego le damos la bienvenida por primera ocasión a esta conferencia de prensa a la flamante directora general del ABM, Regina García Cuellar. Bienvenida, Regina. Arrancamos entonces con la presentación que ha preparado nuestro presidente Julio Carranza y, como es tradicional, posteriormente arrancamos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Julio.
Gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Pensé que les íbamos a presumir nuestras nuevas oficinas. Terminando, los invitamos también a que las conozcan del otro lado, las oficinas del ABM, que las remodelamos después de 25 años de no haberles hecho muchos cambios. O sea que esperemos que les gusten. Y la próxima conferencia de prensa la vamos a hacer en el nuevo auditorio que también remodelamos por allá. Me da mucho gusto estar hoy aquí con ustedes y que podamos platicar un poco pues de los diferentes temas de perspectivas económicas y de cómo están los indicadores y qué es lo que vemos nosotros hacia adelante. Y si les parece bien, vamos a iniciar esta presentación que traemos con las expectativas que tiene el mercado y los expertos un poco de qué es lo que estamos viendo hacia adelante para lo que es este año y el próximo, los pronósticos de crecimiento. Y como vemos, pues las noticias en el sentido del crecimiento económico mundial son una desaceleración para el próximo año. Y como lo vemos aquí del lado izquierdo, el pronóstico para México en 2024, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco de México y de la OCDE, es que terminemos alrededor del 1.5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, y el pronóstico para el 2025 es que este crecimiento desacelere un poco para llegar al 1.2. Y lo mismo vemos en Estados Unidos, en los pronósticos que dicen que del 2.8 que se espera o que se estima que concluya en este año, pasemos al 2.2 el próximo año. Del lado derecho, lo que ustedes están viendo es las expectativas de especialistas en economía del sector privado, que es la encuesta que hace el Banco de México y que coincide mucho con lo que vemos también del lado izquierdo. En la siguiente lámina vemos cómo esta desaceleración se ve reflejada en distintos indicadores macroeconómicos. Por ejemplo, el consumo privado con una desaceleración también, porque no es negativa, sino es simplemente una desaceleración, pero es una desaceleración como tal, y se estima que terminemos en 1.8% de crecimiento del consumo privado a fines del 2024. Del lado derecho arriba pueden ver la inversión nacional total, y aquí viene desglosada por la pública y la privada. En el caso de la total, pues se estima una reducción, y esto ya no es una estimación, esto es real porque es a julio de cada año, del 24.8 al 3.9%, y la privada pasa del 25 al 7.8 y la pública del 22.7 al menos 4.5. En la composición de la inversión extranjera directa, si bien seguimos viendo un crecimiento muy importante de la inversión extranjera directa, lo que nos indica esta lámina, ¿perdimos la presentación?
Sí.
Esto, a ver si quieren, aquí estamos ya, de regreso. Y rápidamente, vemos entonces en la parte baja del lado izquierdo cómo la composición de esta inversión extranjera directa también en las nuevas inversiones ha tenido una desaceleración, y a su vez pues también el empleo formal. Esto pues es, como les decía, por cuestiones desde el punto de vista también de lo que está pasando en la economía global, de las elecciones en Estados Unidos, producto también de las elecciones en México, y bueno, pues vamos también haciendo un esfuerzo importante por reducir la parte de la inflación, y ahora hablaremos un poco más sobre el tema. ¿Cuáles son los retos que tenemos para el próximo año? Y justamente relacionado con lo que acabamos de decir, pasamos por favor a la siguiente. ¿Me ayudan, por favor, pasando a la siguiente lámina? Ahora sí. ¿Cuáles son los retos, decía yo, cuáles son los retos que tenemos para el próximo año? Y hemos hablado claramente de la desaceleración económica global, que pasa del 3.3 al 3.2 en los pronósticos para el próximo año, pero también el Fondo Monetario Internacional pronostica que tanto la inflación en México pase del 1.6 al 1.3% y esto en Estados Unidos del 2.8 al 2.2%. En cuanto a la incertidumbre económica por elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues estamos a poco menos de 2 semanas de las elecciones en Estados Unidos. Y pues también eso será un reto para nosotros como país, enfrentar precisamente las elecciones y ver pues quién será el ganador en Estados Unidos. Los efectos económicos también por los conflictos bélicos y geopolíticos en Europa y Medio Oriente. Y estimamos también, pues los especialistas estiman que se aprovecha ya en este momento el 45% del potencial del nearshoring y que se podría aprovechar más aún si tuviéramos un esfuerzo adicional que hiciéramos tanto gobierno como banca como empresarios en lo que se refiere a servicios de, públicos de agua, energía, transporte, infraestructura en general para aprovechar el nearshoring. Por otro lado, también hay impactos aún inciertos en las reformas constitucionales. Nosotros consideramos que es fundamental la implementación de las leyes secundarias y de todo lo que estamos viendo que está sucediendo en este momento. También hay presiones en las finanzas públicas por gasto y menores ingresos, como había yo dicho, el gran reto de disminuir el déficit a los niveles anteriores a los que estamos actualmente, a niveles otra vez sobre niveles del 3%. Y cambios estructurales también en el sector energético. Una vez dicho esto, que son los retos que nosotros vemos y un poco los indicadores que nos dicen claramente que esto, pues hay retos no solamente en México, sino en el mundo. También lo que quisiéramos decir en la siguiente lámina es que el mensaje de confianza del nuevo gobierno seguramente podrá ayudar a mitigar los efectos adversos. En ese sentido, nuestra presidenta ha dicho claramente que el T-MEC es el medio para fortalecer la cooperación económica en Norteamérica y generar un bloque comercial competitivo. También ha dicho claramente que es necesario combinar la inversión pública con la privada y hacer a México un destino atractivo para los negocios. Y, por último, tenemos también el compromiso de garantizar la certeza jurídica y simplificación de trámites para fomentar la inversión. Estos han sido los mensajes que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum y en la banca confiamos que se cumplirán estos compromisos y estamos listos para seguir apoyando el desarrollo de México. En la siguiente lámina… ahora pasando un poco a las expectativas de inflación y a las expectativas que tenemos sobre las tasas de interés, en la inflación pues vemos que seguirá la tendencia a la baja tanto al cierre de este año como al cierre del 2025, en donde se espera una reducción importante en la parte de la inflación. Y por el lado de las tasas de interés, de acuerdo a la política monetaria tanto de Estados Unidos como de México, pues vemos que todavía estamos esperando una reducción de 50 puntos base de aquí a fin de año, tanto en México como en Estados Unidos, para llegar, en el caso de México, a una tasa del 10% y en Estados Unidos un rango entre el 4.25 y el 4.50 es lo que esperamos. Pasando a algunos temas de banca también, de la solidez que tiene la banca, déjenme decirles que es interesante cómo entre 2021, entre junio de 2021 y agosto de 2024, que es la parte izquierda de la tabla que presentamos aquí, si ustedes ven en esta columna que dice incremento, las tasas se han incrementado en 6.5 puntos porcentuales en ese periodo de tiempo. Y sin embargo, cuando vemos cómo se incrementan las tasas en los diferentes sectores de la banca, en empresas 5.7, en consumo únicamente el 1.8 y en vivienda solamente el 1.3. Aquí habla claramente del esfuerzo que ha hecho la banca por absorber parte de estos incrementos y desde luego también debido a la competencia que hay en el mercado. Por el lado de la captación, pues también la buena noticia es que aún incrementándose las tasas de interés en una menor proporción, la tasa de captación se incrementó en 5.8 puntos porcentuales. El rendimiento de los depósitos se ha incrementado más que el costo de crédito. En la siguiente lámina, siempre lo hemos dicho, si a la economía le va bien, a la banca le va bien. De hecho, somos el sector que más invierte en el país, crecimos de 1 billón a 1.6 billones de pesos la utilidad neta, la inversión en capital invertido durante el sexenio anterior. Y esto, la utilidad neta de la banca representa el 15% de esta inversión. Si vemos del lado izquierdo también tenemos el capital invertido con un crecimiento anual promedio sobre una tasa del 7.4%, y esto, los resultados que han dado precisamente es una mayor inversión en tecnología, innovar y brindar mejores servicios a nuestros clientes, nuevos productos, canales de atención, fortalecer la liquidez y solidez, cuidando el ahorro de los mexicanos. En la siguiente lámina, y solamente para recordar que siempre decimos que la fortaleza de la banca es muy clara, y aquí están los principales índices. El índice de capitalización se mantiene en niveles de 19.4, inclusive crece contra el año anterior, cuando el mínimo requerido por nuestras autoridades es el 10.5%. En el índice de cobertura estamos en 156% de cobertura de toda la cartera vencida que tiene la banca. Está reservada el 156%, o sea, toda la cartera vencida más el 56% está totalmente reservada. El índice de morosidad ha disminuido, ha continuado disminuyendo, estamos en mínimos históricos en el 2%, y esto se debe principalmente a una buena administración de riesgos por parte de los bancos. Y por último, el coeficiente de cobertura de liquidez, que pasa a 303%, y nuevamente hay que ver que el mínimo regulatorio es del 100%, o sea que estamos casi tres veces contra el mínimo regulatorio. En la siguiente lámina, hablando un poco del crédito, pues hay una excelente noticia: seguimos creciendo a doble dígito durante el año con respecto al año anterior. El 13.6% ha crecido el crédito al sector privado, y cuando lo vemos por los distintos sectores, el consumo crece todavía con mucha fuerza al 18.1%, las empresas crecen, el crédito a las empresas crece al 13.8% y el crédito a la vivienda al 8.2%. En la siguiente, estimamos que el crédito al sector privado crecerá más que en 2023. Aquí, como vemos, decíamos hace un rato, el crecimiento del PIB más bien tendrá una desaceleración contra este año, contra el estimado de este año, pero el crédito al sector privado ha seguido teniendo un incremento contra el año pasado. Y recordemos nada más, y esto es muy importante porque seguramente vamos a empezar a ver una desaceleración también en la parte del crédito, porque hay un rezago entre 6 y 9 meses, es una correlación que hay entre el crédito y el crecimiento del país, ¿no? Entonces, sí estamos esperando una desaceleración también en la parte del crecimiento en el crédito, pero hasta este momento pues las noticias son excelentes porque seguimos creciendo a doble dígito. En la siguiente lámina quisiéramos hablarles un poco de lo que es la equidad de género en la banca y de los esfuerzos que estamos haciendo por ello. Esto, como ustedes saben, creamos la comisión de ASG, de gobernanza y de igualdad de género hace poco más de un año y medio, y en empleados totales en la banca hoy tenemos 51% mujeres y 49% hombres. Algunos de los avances más importantes en alta dirección en la banca: en puestos de consejo de administración pasamos de 38 puestos ocupados por mujeres en consejos a 55 en el 2024, con un crecimiento del 45%. Y si bien son resultados que todavía creemos que deben de ser mucho mejores en el futuro, sí podemos ver cómo el crecimiento es positivo. Y en niveles de alta dirección hemos pasado de 689 puestos de alta dirección ocupados por mujeres a 725. Y para esto tenemos programas muy específicos. Por ejemplo, nuevos programas que tenemos, el Masterclasses, que nosotros le llamamos, son mentorías para gerencias y subdirecciones para preparar a las mujeres para incrementar las posiciones en alta dirección. Un nuevo también, un grupo de mujeres en la banca, alta dirección y consejeras que impulsarán proyectos inclusivos, y también un programa de semillero de mujeres líderes en consejos de administración. Y por último, adopción de políticas o planes de género en los 51 bancos agremiados. Y aquí, pues la verdad es que también es una muy buena noticia, tenemos un avance del 80%. Y bueno, pues también otra de las grandes e importantes acciones que hemos tenido, tenemos la fortuna de tener y de contar con Regina García Cuellar como directora general de la ABM. Después de un proceso bastante largo de ver candidatos y gente, encontramos a Regina y nos da muchísimo gusto que nos acompañe hoy como directora de la ABM. Regina cuenta con más de 25 años de experiencia, tanto en el sector público como el privado, tanto en la Secretaría de Hacienda, en el IMSS, en Pemex, así como en la academia, destacando en las áreas de transformación, estrategia empresarial, análisis económico y experiencia del cliente. Ha ocupado roles clave en organizaciones de alto perfil, como directora de estrategia comercial en Easy Telecom, en City Banamex, fue directora de experiencia del cliente y directora de estrategia. Es copresidenta de 50-50 Women on Boards México. Estudió la licenciatura en economía en el ITAM. Posee una maestría y un doctorado en economía por la Universidad de Harvard. Y estamos completamente seguros de que bajo su liderazgo la ABM seguirá creciendo y enfrentando los retos del mercado. Bienvenida. Gracias. Nuevamente y de manera oficial aquí ante todos nuestros amigos de la prensa a Regina. También en la siguiente, la banca se esfuerza para que el acceso de nuestros productos hacia las mujeres también se vaya incrementando de manera importante. En las cuentas de captación prácticamente ya estamos iguales hombres y mujeres, 49.8% son mujeres con cuentas de captación contra el 51.2% de los hombres. En el caso de créditos a personas físicas, si bien ha habido un avance, todavía, por ejemplo, en vivienda tenemos 40% de créditos otorgados a mujeres, en la nómina es 44%, en el auto 45%, en tarjeta de crédito ya muy 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 similar a la parte de captación con el 48.8, y en créditos personales ahí sí mayor número de mujeres. ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues número uno, porque los bancos, hay 12 bancos que tienen productos diseñados específicamente para mujeres, y también porque la Comisión Nacional Bancaria ha reconocido que las mujeres son mejores pagadoras y sus créditos requieren menores reservas, y esto es también lo que está impulsando el crecimiento del crédito hacia las mujeres. Promovemos los lineamientos del CIGEF, que consideran la oferta inclusiva de productos y servicios financieros, y seguiremos trabajando de manera muy decidida con este compromiso de hacer que la participación de la mujer en nuestras organizaciones se incremente y haya una equidad de género mucho mejor que la que inclusive hoy tenemos. Por último, como conclusiones, tenemos, como decíamos y como hemos dicho, enormes retos hacia adelante, tanto locales como globales. En la banca tenemos el compromiso de continuar invirtiendo, innovando y brindando mejores servicios para proteger el ahorro y para financiar tanto a las familias como a las empresas de todo México. Los principales indicadores macro reflejan una desaceleración económica, sin embargo, inflación y tasas bajas combinado con políticas públicas adecuadas podrían amortiguar estos efectos. El crédito bancario continúa creciendo a doble dígito, impulsando a las familias y empresas mexicanas. Al cierre del año estimamos que crezca una tasa anual del 11.1% nominal, 6.5% real. Hay avances en igualdad de género, como lo acabo de decir, empleos e inclusión financiera, y estamos trabajando para seguir impulsando el desarrollo de las mujeres a través de distintas iniciativas para reducir la brecha de puestos directivos. Y esto, y como ya lo hicimos y lo reiteramos, la bienvenida a nuestra directora general del ABM. Pues eso es lo que queríamos comentarles, y si bien si les parece bien, Fernando, pasaríamos a las preguntas de cada uno de ustedes. Muchas gracias.
Gracias, Julio. Si me da un sonido por acá. Ya estás. Arrancamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos hasta el momento 7 compañeras o compañeros ya inscritos. Entonces quisiera pedirles, como es costumbre, que pudiéramos arrancar con un máximo de 2 preguntas. Y si hay tiempo, podemos dar una segunda ronda a quien tenga preguntas adicionales. La primera pregunta de Edgar Juárez, del Economista. Adelante, Edgar.
¿Me escuchan? Sí, ya. Antes que otra cosa, enhorabuena, felicidades por el nombramiento, Regina. Muchas felicidades. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cuál, digamos, si ya vimos los principales retos que tiene contemplados la banca hacia adelante, ¿cuál será tus principales banderas como directora de la ABM para el corto y mediano plazo?
Y ¿principales qué, pues?
Banderas, digamos, los principales objetivos que trae, en los que trabajará Regina durante su gestión. Y otra pregunta, comentaba don Julio este tema de una posible desaceleración del crédito hacia adelante, con base en el comportamiento de la economía y otros indicadores. ¿Qué tan profunda sería esta desaceleración en el crédito, en el entendido de que, bueno, pues ha tenido crecimientos importantes, sobre todo en consumo, ¿no? Y si me permite una más, ¿qué opinión le merece a la banca este estudio de la COFES en el que plantea que haya portabilidad de nómina hacia otras figuras como las OFIPOS?
Gracias, Edgar.
A ver, si quieren empezamos por acá, hablando un poco del crédito. Creo que primero las noticias han sido muy buenas, ¿no? Llevamos creciendo el crédito en los últimos 20 años a doble dígito. Cuando vemos la historia, ha sido un gran compromiso de la banca, pero además también hemos tenido la oportunidad de tener los recursos para que el crédito siga creciendo. Hoy siguen los recursos, siempre hemos dicho desde hace ya muchos meses que la banca tiene poco más de 1.3 billones de pesos. Nuestro negocio es prestar, ¿no? El negocio básico de la banca es captar por un lado y prestar por el otro. Y con toda seguridad les puedo decir que el interés nuestro, desde el punto de vista negocio, desde el punto de vista de oportunidad de crecimiento para el país, es seguir impulsando el crédito. Ahora, lo que vemos es que ante una perspectiva de desaceleración en el crecimiento, tanto en Estados Unidos como en México, y en Estados Unidos que tenemos una correlación directa por el comercio que tenemos con ellos, es de esperarse que también empecemos a ver esta desaceleración en el crecimiento del crédito, pero seguimos pensando que va a ser positivo, o sea, no va a ser un crecimiento negativo, va a continuar siendo un crecimiento positivo, que si bien hoy es del 13.6%, pues tenderá a disminuir un poco y dependerá también de las diferentes variables y de los efectos que tengan esto, pues tanto las elecciones en Estados Unidos, el crecimiento en Estados Unidos y el crecimiento también en nuestro país, que también recordemos pues que el próximo año va a ser un año de ajuste en la parte del déficit, porque esto pues no tendremos ya las obras prioritarias que tuvo el gobierno anterior y que se terminaron de pagar durante este año. Y entonces el próximo año empezaremos a ver una disminución también en la parte del déficit, ¿no? Esto no sé si quisieras comentar.
¿Alguna opinión sobre la COFECE que preguntaba Edgar?
Sobre la COFECE, ya tenemos nosotros el estudio que acaba de publicar la COFECE. Esto, la verdad es que lo estamos analizando y estamos platicando también directamente con ellos. Nosotros lo único que podemos decir es lo que hemos dicho desde hace también mucho tiempo. A la banca le encanta la competencia. Estamos acostumbrados a competir siempre. Lo único que pedimos es que haya piso parejo. Si estamos ofreciendo productos similares, que la regulación sea igual para todos. Eso es lo que quisiéramos decir con respecto a eso.
Gracias, Julio.
Okay. Regina.
Las banderas de Regina.
Ok, a ver, ¿se oye? Sí. Ok, mira, yo creo que uno de los más importantes es continuar con el apoyo y el desarrollo de la banca. No sé qué está pasando. Como saben, la banca es el pilar fundamental del crecimiento de cualquier país. Entonces, creo que tener una banca sólida nos ayuda a todos. Entonces, una parte muy importante del trabajo es tener una banca sólida de la mano de los reguladores y seguir impulsando las medidas para la solidez y para la fortaleza de la banca. La otra es, la ABM tiene un pilar bien importante de educación continua, donde damos mucha capacitación a todos los banqueros. Entonces, esa parte creo que es bien importante para seguir creando esta banca sólida y muy bien capacitada. Y el tercer pilar es continuar con esta agenda de ASG, o sea, continuar con todos los esfuerzos que están haciendo por mayor inclusividad, por mayor desarrollo, tanto de hombres como mujeres y de cualquier persona dentro de la banca. Entonces serían, yo creo que, los tres enfoques principales.
Charlín Domínguez de Reforma. Adelante, Charlín.
Ok, gracias por la presentación. De mi parte, Claudia Sheinbaum ha tenido diversas reuniones con empresarios de todos los sectores, entre ellos entiendo que banqueros también, y pues también ha puesto sobre la mesa esta mayor apuesta por proyectos de infraestructura, ¿no? Ahí quisiera saber si ya la presidenta les ha puesto sobre la mesa un proyecto en específico en el cual esperarían que la banca estuviera participando, y si pudieran por favor compartir de la bolsa total disponible de recursos que tiene la banca para prestar, más o menos qué porcentaje o qué monto podría destinar la banca para apoyar los proyectos de infraestructura del país. Esa es la primera. La segunda, Banxico sometió desde el año pasado un cambio regulatorio a los créditos de nómina y entiendo que ya hubo una primera consulta pública, la ABM contestó y a principios de este año volvió a someter a consulta pública pues otra vez los cambios al crédito de nómina. Ustedes anticipaban que en la parte del crédito al consumo este era uno de los cambios más relevantes que se tienen y bueno, ya se pasó para este nuevo sexenio, pero ahí quisiera saber si me pudieran detallar por qué se ha retrasado un poco la salida de esta regulación, en qué cambios sí están de acuerdo y qué es lo que está pidiendo ahí la ABM. Por favor, muchas gracias.
Gracias.
Gusto en verte nuevamente. Y sobre tu primera pregunta, sin duda la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara que el sector privado y el sector público tienen que ir de la mano para potencializar las necesidades de infraestructura que tiene el país y que eso a su vez pues fomente más desarrollo y crecimiento económico, ¿no? Incluyente, obviamente, como se ha venido comentando. Tenemos entendido, y nuevamente es que se está analizando pues una serie de proyectos y en el momento en el que el gobierno anuncie formalmente cuáles son los proyectos prioritarios, pues obviamente la banca lo revisaremos de manera muy cercana. Creo que hay una muy buena plataforma para poder crear condiciones con certidumbre jurídica precisamente para fomentar la participación de bancos y también de diferentes actores en el sector económico, incluyendo los mismos fondos de pensiones mexicanos, las Afores, para que participemos de manera conjunta al crecimiento y al desarrollo y el establecimiento de estas plataformas. Creemos que hay una enorme oportunidad para canalizar el crédito bancario, los ahorros, a proyectos que sean rentables, tanto financieramente hablando como socialmente. Y creemos nosotros que esa es precisamente una parte medular del programa económico hacia adelante, y la banca quiere y estará jugando un papel importante en todo este proceso. No sabemos de proyectos en específico, sabemos que hay ciertos sectores que se han delineado como estratégicos, la parte energética, la parte de agua, la parte de transporte, y pues obviamente con mucho gusto y mucho ánimo el sector privado y de manera particular los bancos queremos no solo con mayor crédito a estos proyectos, sino también canalizando inversión tanto nacional como internacional a muchas de estas plataformas. Entonces, celebramos que la presidenta Sheinbaum lo ha comentado como un tema prioritario y con mucho gusto redoblaremos esfuerzos para poder complementar los proyectos y los programas cuando se anuncien ya de manera más formal.
Muy bien, y en la parte de lo que es el crédito asociado a la nómina, déjenme decirles, este es un proyecto en el que hemos trabajado durante, yo creo que casi 6 años con el Banco de México, buscando cuál es el mejor camino para incrementar el crédito a la nómina, para bajar las tasas del crédito a la nómina, al haber una garantía directa de cobro directa del trabajador de su nómina. Pero es un proceso bien complejo, por eso han habido tantos cambios y tantas cosas. El Banco de México ha estado totalmente abierto, hemos platicado un sinnúmero de veces durante estos años. Esta última consulta pública también dimos nosotros nuestros comentarios. Creemos que estamos muy cerca de tener algo que realmente funcione para el mercado. Desde luego, esta es una situación en donde el Banco de México pondrá las reglas, pero lo que nos gusta mucho, como siempre, en la relación que hemos tenido con Banco de México, es que nos han escuchado y nos han permitido, tanto a nosotros como al resto del mercado, poner nuestros comentarios sobre la mesa. Hay competencia importante hoy en nómina, no solamente en la parte de la banca, también hay competencia por fuera de la banca. Hay que ordenar esa competencia que existe entre la banca y otros jugadores, pero creemos que esto va por buen camino. Estamos esperando que ahora que se cerró la consulta pública de Banco de México, veamos o podamos ver más bien qué es lo que ellos nos van a dar como resumen de toda esta consulta pública y qué podríamos esperar que saliera como regulación por parte de Banco de México al respecto. Pero seguimos pensando que el crédito de nómina puede ser mucho mayor, a mejores tasas para los clientes, siempre y cuando tengamos la garantía de poder tener el descuento del crédito de la nómina, aun cuando el cliente pudiera pasar de un banco a otro, ¿no?
Muchas gracias, Julio. Gracias. Gracias. Ana Martínez, El Financiero. Bienvenida, Ana.
Gracias, buenos días. Yo quisiera ahondar en el tema de que esperan una desaceleración del crédito para los siguientes meses. Un poquito si tendrían una estimación puntual o sería por debajo de este 6.5 real que espera que crezca en este 2024. Sobre todo, ¿en qué segmentos tendrían un impacto esta baja en el crédito? Y también preguntarle sobre el tema de la reforma judicial. ¿Qué impacto tendría para la banca pues esta renuncia que se está viendo de jueces, por ejemplo, para los procesos que tengan los bancos, ya sea en juzgados o directamente en la Suprema Corte, y también pues la especialización de los jueces que llegaran para resolver temas del sector? Gracias.
Ana, buenos días. Dos cosas. Normalmente el crédito crece como un múltiplo del crecimiento del país. Entonces, cuando baja el crecimiento del país, normalmente baja el crédito. Sin embargo, con la baja de interés, se puede haber que ciertos clientes decidan tomar préstamos, adicionalmente a lo que vienen tomando ahorita con tasas más altas, sobre todo en el sector productivo. Entonces, sí, va a disminuir el crédito porque el país va a crecer a una menor velocidad. Sin embargo, creemos que, dada la baja de tasas, puede incrementar el volumen o el apetito de muchos de nuestros clientes a tomar crédito. Menos en el sector del consumo, porque como Julio explicó, las tasas ahí no son tan sensibles, no se subieron las tasas de la manera que se hubiera esperado cuando tenemos tasas tan altas reales en el país. Entonces, en el sector productivo sí se espera que baja de tasas equivalga a mayor volumen de préstamos. ¿Ok?
Y que eso pudiera hacer que la desaceleración en la colocación de crédito fuera mucho menor, ¿no?
La renuncia de los ministros, preguntaba.
La renuncia de los ministros, bueno, pues estamos en ese sentido, ¿qué les puedo decir? Los ministros están en todo su derecho, la reforma judicial así lo permite, y nosotros seguimos trabajando intensamente con el gobierno, con los legisladores, para que tengamos la mejor reforma judicial y podamos trabajar hacia adelante. Hay un tema que desde hace mucho tiempo hemos pedido, que es precisamente la especialización de los juzgados en cuestiones financieras, y eso pues también creemos que es muy importante considerarlo. Lo hemos puesto nuevamente sobre la mesa. La banca es quizás el sector que más casos tiene en los juzgados, entonces es muy importante esta especialización financiera por parte de los juzgados.
Gracias, Julio. Gracias, Ana. Roberto Nogués, de el CEO.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siguiendo con el tema de la economía, ¿qué sabor de boca les deja el primer mes de la presidenta Claudia Sheinbaum? Ha sido un mes interesante donde se ha reunido con muchos empresarios, ha habido mucha volatilidad por el tema de la reforma judicial. Sin embargo, se ha abierto mucho más abierta, por ejemplo, a asociaciones público-privadas o a que el sector privado participe en los proyectos que quiere impulsar. ¿Qué sabor o cómo evaluarían el primer mes de la presidenta Claudia? Y regresando al tema de crédito, y por lo que decían, entonces, las tasas de interés que tendrían los productos, particularmente en temas de consumo, la baja de las tasas del Banxico no influirían tanto en cómo se mueva ni habla hipotecario, tarjeta de crédito, ¿se mantendrían más o menos igual o sí bajarían?
Muy bien. La primera pregunta, yo diría, bueno, pues un mes es muy difícil hacer muchas cosas en un mes, pero creo que las señales que ha mandado la presidenta Sheinbaum han sido muy positivas en términos de, como bien comentabas, esa apertura con el sector privado y con diferentes jugadores en la actividad económica del país para poder trabajar con el gobierno y poder construir un México más fuerte, más desarrollado en una época de grandes riesgos geopolíticos globales, a donde las economías, como se ha venido comentando, están desacelerándose. Entonces, creo que ha habido muy buena apertura, no solo de la presidenta Sheinbaum, sino también de su gabinete. Y eso también creemos que es bien importante, el tener diferentes interlocutores que estén coordinados entre ellos, precisamente para poder trabajar de la mano, porque este tipo de proyectos pues tienen diferentes ángulos y es muy importante que los diferentes actores dentro del gobierno jueguen un papel importante. Creo que la opinión, lo podemos ver, pues sí ha habido volatilidad en los mercados financieros, pero más en este mes, más asociados a fenómenos globales, ¿no? Más que a temas locales. Y lo que hemos visto es que el riesgo país, el riesgo México, se ha comportado de manera más o menos estable en un entorno en el que el gobierno, y están las narrativas políticas en Estados Unidos hacia México, que han metido ruido. Y creo que estas señales que se han mandado a principios de gobierno creo que son positivas. Ha habido emisiones, el gobierno federal, pues en sus emisiones locales, semana con semana, ha colocado exitosamente el papel gubernamental en tasas relativamente consistentes con lo que se esperaba, y vemos créditos. Esta misma semana colocó a Aeroméxico una colocación de más de $1,000 millones con un libro 5 veces sobresuscrito, que habla de pues, una compañía que refleja mucho el México de hoy, ¿no? Que es muy visible hacia todos, y el apetito de los inversionistas globales, no solo en la compañía, sino en México. Y esa es una señal muy positiva, una transacción muy exitosa, que refleja esa confianza. Y también en los meses el mes de septiembre, post-elección, también vimos colocaciones de la Comisión Federal de Electricidad, de BBVA México, que también fueron muy, muy exitosas, muy bien recibidos para el mercado. El bono del proyecto asociado a la compra del gobierno y de Fonadin, y luego ya también de las Afores, de las compras de las plantas de generación de electricidad, que se colocó un bono en los mercados internacionales, nuevamente sobresuscrito de manera muy importante, que es realmente una validación del mercado en que creen que este gobierno va a ir en la dirección correcta. Claramente hay muchos detalles que hay que afinar. La entrega del paquete presupuestario de mediados de noviembre, sin duda, va a ser una señal adicional, que creo que el mercado está muy vigilante a ello. Entonces, creemos nosotros que vamos en la dirección correcta. Claramente hay muchos temas por definir, pero como banca estamos optimistas en lo que venga hacia adelante.
Y si quieren lo de tasas, Roberto, sin duda van a bajar las tasas en todos los rubros, en el consumo y en la parte del sector productivo. Sin embargo, hay préstamos que son a tasa variable que bajan casi de inmediato cuando baja la tasa de referencia. La parte del consumo tiene una sensibilidad menor a la subida, pero también a la bajada, pero todos los clientes se van a beneficiar de una baja de tasas.
Okay. Muy bien.
Gracias Roberto. Roberto. Julio Gutiérrez, La Jornada.
Hola, buenos días a todos. siguiendo, bueno, entre este tema de la desaceleración y sobre todo de la bajada de tasas, no sé si ya estén anticipando, quizá no para este año porque todos los números parecen indicar que van a volver a marcar récord en las utilidades que obtienen, pero que el próximo año empiecen a disminuir las utilidades de la banca. Entendemos que el tema o el principal negocio es captar y prestar, pero pues también se debe ganar dinero. Entonces, vienen de temporadas en las cuales van al alza, van al alza, van al alza. Entonces, una reducción de tasas, una desaceleración de la economía como la que se prevé para el próximo año le puede impactar de una manera más directa a la banca. Y otra, en este tema del gobierno y de las señales, mencionan señales y mencionan la confianza y el optimismo que tienen para la administración de Claudia. En ese sentido, ¿cómo se va a transmitir por parte de la banca ese optimismo? Porque dicen que no les han presentado proyectos, pero en la convención bancaria nos enseñó una presentación en la cual claramente venían proyectos que ella iba a realizar, por ejemplo, el hidráulico, el de las carreteras, todos estos proyectos ferroviarios que se tiene por parte de la administración. Entonces, ¿cómo se reflejará este optimismo y este apoyo que la banca dice que tiene para la presidenta? Gracias.
Muy bien. ¿Quieres hablar de la parte de las utilidades?
Sí. Definitivamente una baja de la tasa de interés son vientos en contra las utilidades de los bancos. Sin embargo, no toda las utilidades de los bancos no necesariamente tienen que ver en absoluto con las tasas de interés. Tienen que ver con las pérdidas esperadas, con uso de capital, con un incremento a la inflación en nuestros costos operativos. Entonces, sí tenemos vientos en contra en la operativa de los bancos, ¿okay? Sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es más eficientes, crecer nuestro volumen, crecer nuestro número de clientes, darles mejores servicios, incrementar esa profundidad. Entonces, todos los días, créanme que mis jefes están pensando cómo yo voy a poder contrarrestar esa baja de intereses, incrementando volúmenes, tener más penetración a nuestros clientes y darles más valor agregado. Pero sí, tasas altas han ayudado a utilidades, sin embargo, nuestro costo de fondeo también se ha incrementado. Entonces, es un balance ahí.
Gracias, gracias, Jorge. Y en la otra parte de la pregunta, la parte de la confianza, creo que empezamos ahí en ese sentido. Agradecimos mucho que la primera reunión de gran importancia de la nueva presidenta fue precisamente con todos los empresarios, banqueros, inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Y en ese sentido, creo que estamos empezando bien y con el pie derecho, porque ahí vemos la posibilidad de diálogo, de poner proyectos sobre la mesa, de estar trabajando juntos, gobierno, empresas, banca, precisamente en todos estos proyectos. No es que no tengamos proyectos, claro que tenemos vislumbrados muchísimos proyectos hacia adelante, pero el gobierno actual tiene escasamente un mes operando. Entonces, desde luego estamos trabajando en ello. Y adicionalmente, pues lo vuelvo a decir, ¿no? El 1.3 billones de pesos que tenemos listos para prestar, ahí están, la banca está lista, la banca está comprometida con México, creemos que hacia adelante tenemos una gran oportunidad, no dejamos de ver la gran oportunidad que tenemos como país, creemos que vamos a seguir creciendo, vamos a seguir teniendo oportunidades muy importantes, somos parte del T-MEC, estos tres países que lo conformamos, hacemos el 28% de todo el comercio mundial y ahí pues el que más oportunidad tiene desde luego de crecimiento es México, ¿no?
Gracias, Julio. Julios.
Sí.
Pasamos ahora con Italia López de Bloomberg en línea.
Gracias. Yo quisiera preguntar, ya mencionábamos el tema de desaceleración económica, lo de las tasas sobre las perspectivas del crédito, y quería preguntar, desde el lado de reforma judicial, se ha hablado de que mientras está un poco como esta incertidumbre respecto a la implementación y todo lo demás, esto también podría tener una influencia en que se cierre un poco la llave del crédito por el tema de la incertidumbre también en cómo van a cobrar eventualmente estos préstamos. Quisiera preguntarles qué tanto ven que influya este factor en el otorgamiento del crédito en este año y en el siguiente. Y entonces, ¿cómo quedaría el crecimiento que ven para el crédito respecto al año? Bueno, respecto al 11.1% que están previendo. Y en segundo lugar, quisiera preguntarles, ¿hicieron esta ampliación de del diferimiento para las personas afectadas por el huracán Otis, dado lo que hemos estado viendo tanto en desastres naturales como en actividad económica, si están previendo una nueva ampliación de estas facilidades? Gracias.
Muy bien. A ver, en la primera parte que tenía que ver con… otra vez un poco hablando de las oportunidades del crédito y de todo esto. Nosotros lo que vemos es que el país, con esta oportunidad que tenemos de ser parte del T-MEC, de ser parte del nearshoring, vamos a tener muchas oportunidades de crecimiento. Está en nuestras manos el aprovecharlo. ¿Qué se necesita? Se necesita tener certidumbre y se necesita tener confianza. es justamente el discurso que ha tenido la nueva presidenta en sus discursos, y nosotros estamos muy confiados en que la reforma judicial tenga un buen aterrizaje, que las leyes secundarias escuchen todos los comentarios que han hecho tanto empresarios como banca, y que sigamos con toda esta certidumbre y confianza yendo hacia adelante con un mayor crecimiento de nuestro país. ¿Sí? No sé si con eso te contesto, pero el tema de facilidades de Otis, pues realmente todos los esfuerzos que hicimos, como ustedes saben, pues fuimos el primer sector que apoyamos a Acapulco, tan lo apoyamos que inclusive hasta cambiamos nuestra convención bancaria para estar allá con ellos, hicimos todo un programa de apoyo durante todo el año. Hablamos con la Comisión Nacional Bancaria, se hicieron consideraciones especiales en la parte de la regulación para que los bancos pudiéramos apoyar a todos estos clientes. Absorbimos mucha pérdida por las condiciones que tuvo Acapulco en ese momento, pero creemos que vemos que ahí va el regreso. Esto no hay por lo pronto un paquete que vaya a continuar en ese sentido, en el sentido específico de apoyo a Otis, pero lo que sí va a continuar son los proyectos que cada banco tiene, en particular dentro del Estado de Guerrero y dentro de Acapulco, para seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas, que son el 95% de las empresas que existen en Acapulco, ¿no? Entonces, y ahí los bancos tenemos una presencia muy importante y estamos atendiendo a todas estas pequeñas empresas y a todos los clientes que tuvieron problemas y que han venido poco a poco saliendo de ellos, ¿no? La banca seguirá apoyando a todo, con todo esto.
Y reconstruimos nuestra infraestructura física, les dimos acceso al efectivo, yo creo que eso fue muy importante.
Claro.
Y no solo Otis, sino ahorita tuvimos a John. Entonces también estamos trabajando todos los bancos con los clientes en Acapulco, no solo con los de Otis, pero también con John, que acaba de pasar. Y tenemos una relación muy cercana a los clientes de Acapulco, ya sabemos quiénes son afectados, cómo son afectados. Estamos muy de cerca también con nuestros colaboradores en Acapulco y con las autoridades, porque no solo es la infraestructura física, los clientes, sino también la vida de nuestros colaboradores ahí. Entonces, trabajamos muy de cerca ahí, donando dinero, trabajando con ellos, apoyándolos.
Gracias, Jorge. Gracias, Julio. Toño Hernández, El Universal.
¿Qué tal? Buenos días a este lado. Preguntarles, en específico, el tema de Sinaloa, que también ha sido crítico con ya prácticamente 3 meses de violencia en la entidad, preguntarles cómo ha estado la operación bancaria, el manejo de valores, etcétera, y ya hay comercios que están pidiendo pues planes de reestructura justo de sus créditos ante horarios restringidos, gente que no sale a comprar, etcétera. No sé si la situación en Sinaloa amerita un plan especial para apoyar a estos comercios en tanto mejoran las condiciones de seguridad. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, en tanto aterriza la reforma judicial, en tanto conocemos el mayor detalle de las reglas secundarias, en específico para el negocio bancario, el cobro de garantías, que de repente se complica para casas que no se pagan hipotecas, autos, etcétera, ¿se podrían retrasar hasta 2026, 2027, en tanto conocemos todo esto? ¿Cómo están viendo en particular esa parte del negocio legal para ustedes? Gracias.
Muy bien. En la parte de la seguridad en Sinaloa, está focalizado bastante bien el tema, y pues es producto de lo que ya sabemos que ha estado en las noticias y demás. Desde luego que estamos preocupados, tenemos a muchos colaboradores que trabajan ahí, tenemos muchísimos clientes, Estamos realmente confiados en que lo que se está haciendo por parte del gobierno, que también pues tiene muy poquito tiempo, es implementar toda una serie de medidas, primero para controlar y después para que en el mediano plazo haya la seguridad garantizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos muy cerca de nuestras contrapartes de gobierno para ver todos los aspectos de seguridad y para seguir cuidando, desde luego, a nuestros clientes, pero también a nuestros colaboradores que están en el estado de Sinaloa.
Y nada más agregar en ese y ahondando un poco sobre el tema, inclusive hemos solicitado a la Comisión Nacional Bancaria de Valores también analizar la situación a través de algunos criterios contables especiales. Entonces, también creo que estamos trabajando de la mano también de nuestros reguladores, con nuestros reguladores, para encontrar pues soluciones como gremio, ¿no?, a una situación que es alarmante y es preocupante para todos los mexicanos.
¿Pero estos criterios serían algo similar a lo que se hizo en Acapulco con otros?
Tendría que verse en su momento, pero pues, no sé si
podrían ser similares.
Pueden ser similares, pero también pues dependerá de cuál es la visión y la plática que tengamos con la autoridad, ¿no? Sí. Todavía no, pero si se sigue extendiendo la situación de inseguridad en Sinaloa, seguramente se va a requerir, porque los clientes no tienen pues la oportunidad de poder trabajar para pagar los créditos y demás. Entonces sí tendremos que tener algo similar en ese sentido, ¿no? Ya lo hemos platicado, pero todavía inclusive no lo dijimos abiertamente, porque no hay todavía un acuerdo por parte de la autoridad que diga las condiciones están dadas como para hacer criterios contables especiales, ¿no?
El mensaje importante aquí es que ha habido un acercamiento con nuestra autoridad, precisamente porque queremos estar un paso adelante y tratar de ver, dada la circunstancia, cómo podemos nosotros apoyar.
De acuerdo.
Oye, ¿cuánto tiempo no se puede alargar para que no se apliquen estas criterios? ¿Cuánto tiempo tendría que alargarse para aplicar estos criterios?
Pues la verdad es que tenemos que ver un poco cómo van las acciones de gobierno ahí. Esto es una situación muy, muy diferente y muy especial lo que está pasando ahí, ¿no? La verdad es muy difícil poder pronosticar que venga, si se arregle pronto, si no, pareciera que sí se van a necesitar con criterios contables especiales, la verdad, ¿no? Pero pues eso es todavía dependerá de lo que la autoridad considere también, ¿no?
¿La operación de las sucursales en los municipios afectados es normal o han
aplicado algún criterio de vigilancia, horarios restringidos, no sé, incluso custodia al personal? ¿Cómo es en específico el día a día en las sucursales en estas zonas, Julio?
En general es normal, pero cada sucursal está actuando dependiendo de los eventos que pasen alrededor, pero tratamos de tener el servicio abierto, ¿no? Como siempre, business as usual, como decimos, pero pues sí, ha sido muchos focos de inseguridad los que han habido por ahí, ¿no?
¿Todavía no están considerando la posibilidad de cerrar estas sucursales o
a sus colaboradores para otros lugares para evitar que ellos sean afectados?
No, aún no.
No, y yo creo que estamos en contacto con nuestros colaboradores en la ciudad. Si ellos sienten que hay una situación particular en donde opera su sucursal, desde luego platicamos con ellos. Si se tiene que cerrar, se cierra. Si se acotan los horarios, se cierran. Pero como dice Julio, esto es en focos muy específicos y hasta ahorita no hemos sentido de que nos que haya algo que levanten la mano y digan tenemos que cerrar la sucursal. No ha pasado eso. Sin embargo, estamos escuchando como en Culiacán y en cualquier otro lado del país, si nuestros compañeros se sienten que no están seguros yendo a trabajar, desde luego no vamos a permitir que vayan a laborar a ese lugar.
A ver, ahí desde luego que nos que nos preocupa el que estén cerrados los juzgados y demás, de manera intermitente, etcétera, pero creemos que eso ya va en vías de solución y no creemos que afecte en el corto plazo. Si se extendiera, desde luego vamos a empezar a tener otro tipo de inconvenientes ahí, precisamente con todos los juicios y demás que se tienen, ¿no?
Gracias, Toño.
Pero
gracias.
Tenemos un seguimiento muy puntual en este sentido, ¿no?
Quedan dos preguntas. La primera nos la mandaron por escrito Gabriel Nava, de Reporte Índigo. Dice, el PIB sorprende por su avance en el tercer trimestre del año. Con base en esto, ¿cómo observa la banca el cierre de año y cómo esperan arrancar 2025?
Pues eso ya lo creo que ya lo comentamos.
Ya se abordó, sí.
Abiertamente, ¿no? Ahí están los datos y con mucho gusto los compartimos.
Y la última pregunta de Michael O'Boyle, de Bloomberg News.
Hola, buenos días. Sobre el mercado de divisas, no sé si nos pueden comentar, ¿qué es la última, qué están viendo ustedes en términos de cómo sus clientes inversionistas están posicionándose antes de la elección en Estados Unidos, y también con sus clientes de empresas, ¿no? Si has visto un cambio en sus estrategias, ¿no? En las últimas semanas, cómo están preparados, ¿no? Para la elección en Estados Unidos. Y por otra parte, ¿no? En términos de fusiones y adquisiciones en México, ¿no? Muchos tratos como fueron al congelador, ¿no? Con los riesgos políticos de México y de Estados Unidos. ¿Qué es la última que están viendo ahorita, ¿no? Hablaron de la esperanza de un buen aterrizaje, ¿no? En la reforma judicial. ¿Hay algo que sus clientes están notando, que están dando más confianza o hay menos confianza?
Gracias, Marco.
Muy bien, si quieres.
Bueno, si quieres, y seguramente Jorge agregará con su amplia sabiduría en la
gracias,
materia.
Raúl.
Pero en la parte, yo creo que del tipo de cambio, pues tenemos un régimen cambiario flexible y este régimen ha aplicado en México durante los últimos 30 años, ¿no? Y realmente ha habido periodos de volatilidad, como pudo haber sido, por ejemplo, en el 2016 con la elección de Estados Unidos, durante COVID, en la crisis de 2007-2008, y realmente se ha demostrado que el tipo de cambio flexible es la mejor forma de estar absorbiendo choques tanto locales como externos de una forma ordenada. Los clientes, pues obviamente, conforme se acerca un periodo como la elección en Estados Unidos, pues aumenta la volatilidad de las principales variables financieras y entre ellas el tipo de cambio. Al ser además una divisa tan líquida, una de las más líquidas de todo el mundo, pues también es un mecanismo a partir del cual tomadores de decisión o algunos que tienen exposure a mercados emergentes se van vía el peso y generalmente, dada la historia, se ve que esa volatilidad, el famoso overshoot o undershoot, dependiendo un poquito de los movimientos, pues se agudiza, ¿no? Entonces, pues sí sentimos que los clientes en México pues están viendo de cerca la volatilidad de tipo de cambio, pero o sea, también hemos visto que las empresas mexicanas han sido muy prudentes en el manejo de sus riesgos y de esa forma no están ajustándose o no están especulando a que si el tipo de cambio va para arriba o para abajo en un periodo de tiempo corto. Están viendo y asociando y mapeando su exposure a diferentes variables, como puede ser el tipo de cambio, con una perspectiva de mediano o largo plazo y asociado a su actividad. Entonces, en ese sentido, sí debemos de esperar mayor volatilidad en periodos de algo de incertidumbre, como es esta semana y las siguientes, pero conforme se va tranquilizando o se van estabilizando las cosas, pues las variables se ajustan de manera más o menos ordenada, como hemos visto en los últimos años. Y sobre tu pregunta de la actividad económica, la parte de M&A o transacciones de fusiones y adquisiciones, pues hemos visto algunas transacciones, tú las conoces muy bien, Michael, tú las cubres de manera bastante puntual y a veces inclusive de manera muy oportuna. Entonces, pues sabes perfectamente que este año se han dado, inclusive en el periodo preelectoral y postelectoral, también se vieron varias transacciones. Una que fue muy visible, que ya hemos comentado en este espacio, el interés de varias empresas globales por Terrafina, que es una empresa de parques industriales, pues realmente se le estaban peleando varios fondos globales, ¿no? Que es un reflejo, y esto se dio en el mes de septiembre, ¿no? No en marzo, ¿no? Entonces, claramente, en un entorno político difícil, tanto local como extranjero, pues claramente creo que hay confianza. Sí, yo creo que al igual que el gremio bancario, pues los diferentes participantes están vigilantes a que realmente sí se genere un entorno de certidumbre jurídica y que se pueda operar y realmente se pueda trabajar de la mano con el sector público, pero creo que muchas veces se pierden este tipo de transacciones, que bueno que lo preguntas, se pierden estas transacciones mucho en el ruido del día a día, y creo que la gente que tiene una visión de mediano y largo plazo sigue estando bastante optimista sobre México y que esperamos que eso continúe. No sé, Jorge, si hay algo que quieras
decir. Tomé notas porque fue una excelente explicación. Pero yo creo que lo que dijo Raúl es muy cierto. La historia del peso no es sobre México. El peso es una moneda global, una moneda muy líquida, una moneda que no solo refleja fundamentales en México, sino fundamentales a nivel global. Hay pares de monedas, dólar, yen, dólar, peso, euro, que tiene que ver con expectativas de tasas de interés, expectativas de crecimiento. Entonces, el peso, aunque es nuestro peso, realmente no es nuestro peso porque pertenece al mundo. Entonces, yo creo que eso refleja riesgos internacionales, expectativas en qué va a pasar en Estados Unidos,
ya no hay nada.
También el potencial de crecimiento en México, y yo creo que eso es más que nada lo que estamos viendo. El peso a estos niveles está beneficiando a sectores muy específicos que no les ha ido tan bien en años anteriores. El superpeso afectó a los exportadores en ciertos sectores. Estamos viendo nuestros clientes, estamos viendo un incremento en su actividad económica en ciertos sectores, sobre todo el exportador, el turismo también. Entonces, eso beneficia a ciertos sectores y a lo mejor afecta a otros. Entonces, un peso no tan fuerte ha incrementado la actividad económica. En M&A, no necesariamente en M&A me gustaría hablar, pero sí les quiero decir que estamos viendo proyectos en específico greenfield de inversión importantes en México, en sector automotriz, sector autopartes, sector energía inclusive, obviamente en el sector industrial y de servicios, que están concretando sus proyectos de inversión en México. ¿Por qué? Porque México es un lugar muy, muy importante, muy deseable y muy atractivo para invertir. Y yo creo que en los próximos meses, después de la elección en Estados Unidos, un poquito que veamos más tiempo esta administración, vamos a empezar a oír noticias buenas.
Bueno, pues creo que nos vamos optimistas.
Así es.
Gracias, Jorge. Gracias, Regina. Julio, Raúl, gracias por su hospitalidad. Al equipo de comunicación del ABM, José Miguel, Claudia, muchísimas gracias por el apoyo. Y a todos ustedes, leemos, vemos y escuchamos su trabajo en las próximas horas. Gracias por estar aquí. Buen día.
Muchas gracias a todos.